Hola, buenas noches y bienvenidos a los oyentes de aquí o de fuera. Como cada domingo estamos aquí en Radio Vallecas para traerles información sobre la inmigración en el Estado español y en el mundo. Vamos a pasar ahora a la presentación, como también es habitual, de los compañeros que hoy vamos a estar aquí en el programa. Hola, buenas noches, Belvi.
Buenas noches.
Miguel y Levi, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, y ahora sí, vamos a los contenidos del programa de hoy.
En la actualidad hablaremos acerca de la vulneración de los derechos humanos en Jaén, de personas trabajadoras temporeras en la campaña de la aceituna. También comentaremos algunas cosas sobre la manifestación de democracia nacional que tuvo lugar hoy. Y hablaremos acerca de que el número de trabajadores extranjeros que accedió a algún tipo de prestación durante 2007 creció un 47%.
También vamos a hablar de la carestía de la vida y hemos salido a la calle para preguntarles a la gente qué le parece todo el tema. Posteriormente vamos a hablar de una huelga que es la que ha habido en Barcelona, la huelga de transportes de autobuses. Tenemos una entrevista grabada con el presidente del Comité de Empresas, Saturnino Mercader, y también vamos a entrevistar a un conductor de la empresa que está afiliado al sindicato CGT. Y posteriormente, en el bloque internacional, vamos a hablar sobre la ofensiva de los 5 ministerios en África que logran frenar los cayucos y el sueño de los subsaharianos de emigrar a Canarias se desvanece en el ayun. Y también vamos a tener música.
Thank you.
entramos ahora en el bloque de actualidad.
Manifestación de democracia nacional contra la escoria que viene de tierras lejanas. El asesinato del menor antifascista Carlos Palomino el 11 de noviembre de 2007 a manos de un soldado supuesto nazi en el metro de Legazpi cuando se dirigía a reventar una protesta de la Juventud de Democracia Nacional en Usera en contra de la inmigración ha sido una de las razones esgrimidas por la delegación del Gobierno de Madrid para prohibir una protesta de contenido similar convocada por este partido para este domingo 20 de enero. Las razones esgrimidas por la delegación de gobierno para desautorizar la protesta fueron su carácter agresivo, que puede desembocar en desórdenes públicos, como los registrados en la anterior marcha, la utilización de frases de contenido xenófobo y racista que atentan contra la dignidad de las personas y, por último, la existencia de fraude de ley relacionado con el lema de la protesta. Según las mismas fuentes, el comunicado «Recuperemos Madrid, así no se puede vivir por la seguridad ciudadana» no es el mismo que han difundido a los ciudadanos y los medios de comunicación. En este último se refiere a los extranjeros con frases como «a esa escoria venida de tierras lejanas» o intenta llamar a la manifestación con expresiones como «movilízate, no te quedes impasible, viendo cómo lo destruyen todo».
Ante esta negativa, Democracia Nacional anunció que mantendría su convocatoria de manifestación para el domingo 20 de enero a las 12 del mediodía frente al Ministerio de Asuntos Sociales, en protesta por el auge de la inmigración ilegal y masiva en Madrid y el consecuente aumento de la delincuencia e inseguridad, y anunció que recurriría a la prohibición de la delegación de gobierno. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid aprobó esta manifestación. En la convocatoria de la misma, aparecida en la página web de Democracia Nacional, se lee: «Porque cada vez en los más barrios, la única ley que rige es la ley de los delincuentes, la gran mayoría, para colmo, venidos de fuera. Porque nuestra comunidad y nuestra ciudad está gobernada por un partido que miente, que dice que hará algo cuando gobierne en materia de inmigración, pero que donde gobiernan no hacen nada. Porque el presidente de nuestra nación miente y ahora que se acercan elecciones dice que repatriará a los ilegales, cuando ha estado acusando de criminales, racistas y nazis a quienes hace unos meses exigíamos que esto se hiciese. Porque si no bastaba con el terrorismo de aquí, ahora tenemos más, el que traen los de fuera. Si no bastaban con los secuestros de ETA, ahora tenemos también los exprés. Porque si no teníamos bastante con las bandas callejeras locales, ahora tenemos que aguantar a los Latin King, Nietas, Trinitarios y a toda esa escoria venida de lejanas tierras. Porque nos dijeron que eran necesarias debido a la baja natalidad, pero sus clínicas de muerte y trituradoras de carne humana no han dejado de cegar la vida de nuestros compatriotas. Finalmente, esta mañana, no más de 150 escorias se manifestaban por las calles de Madrid. Con actualidad. Uno de cada cuatro inmigrantes que cobra el paro es marroquí. El número de trabajadores extranjeros que accedió a algún tipo de prestación durante 2007 creció un 47%. Esta información sale en el diario El Mundo y dice que uno de cada cuatro trabajadores extranjeros que percibe prestaciones por desempleo es marroquí. Concretamente, según los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo relativos al mes de noviembre, el 24% de los trabajadores inmigrantes beneficiarios de estas prestaciones proceden de Marruecos. Muy por detrás se sitúan los perceptores procedentes de Ecuador, el 12%, Colombia, 8%, o Rumania, 7%. Comparando los datos facilitados por trabajo con los de la población extranjera residente en España, elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas, llama la atención que mientras que los marroquíes representan el 12% de la población extranjera que reside en España, la cifra se duplica respecto al cobro de las prestaciones, el 24%. La comparación entre perceptores de prestaciones y residentes de otros países resulta más equilibrada, como en el caso de los rumanos, el 11% de la población extranjera en España y el 7% de los perceptores inmigrantes de prestaciones. Los ecuatorianos, el 9% del total y el 7% de los perceptores de prestaciones, o los colombianos, un 5% del total y 8% respecto al cobro de prestaciones.
Fuentes sindicales consultadas por este diario pusieron el acento en la concentración de trabajadores marroquíes en el sector de la construcción, el más castigado en los últimos meses por el desempleo. De hecho, según los datos facilitados por trabajo sobre el mes de diciembre, el sector de ladrillo sufrió un incremento de más de 22.000 parados sobre el mes anterior, respecto a un total de 35.000 desempleados más en el conjunto de toda la economía. Siempre, según estas fuentes, los trabajadores marroquíes están sufriendo la caída de la construcción más que los de otras nacionalidades. Por ejemplo, los colombianos o ecuatorianos, que cuentan con una presencia significativa en el sector de servicios y en el servicio doméstico, o los procedentes de Rumanía, que han experimentado incrementos notables en el régimen de autónomos. La información facilitada por el Ministerio de Trabajo precisa también que el número de extranjeros beneficiarios de prestaciones se incrementó un 47% respecto a 2006, pasando de 98.000 a 135.000. Siempre según los datos del paro facilitados por el Ministerio de Trabajo, las prestaciones por desempleo de los trabajadores inmigrantes se incrementaron en 2007 respecto al ejercicio anterior en un 54% hasta alcanzar la cifra de 116 millones de euros. Las últimas cifras sobre el desempleo no han afectado ni un ápice al optimismo del titular del Departamento de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Caldera, quien en declaraciones a la cadena SER afirmó que la destrucción de empleo en la construcción será asumible por otros sectores de actividad e incluso confió en que pueda alcanzarse la barrera mágica del pleno empleo durante la próxima legislatura.
La vulneración de los derechos humanos en Jaén, con muchas personas trabajadoras temporeras en la campaña de la aceituna, es el motivo para que el 15 de enero de 2008 el activista social por los derechos de las personas, Jesús Hidalgo, ha empezado una huelga de hambre indefinida para reivindicar unas condiciones dignas y humanas para los temporeros migrantes en la campaña de la aceituna. Después de 4 años de denunciar y luchar contra las condiciones inhumanas a las que se someten a muchos de los obreros temporeros inmigrantes en Jaén, por medio de esta huelga también pedirá públicamente la dimisión de varios políticos locales.
Varias organizaciones han suscrito junto a Hidalgo un comunicado que exige, entre otras cosas, la construcción de un nuevo albergue para Jaén Capital y el aumento de plazas y albergues en la provincia, que quede recogido en convenio la obligación de los empresarios de facilitar vivienda para los temporeros, que se dé un permiso temporal para la búsqueda de empleo a los trabajadores sin papeles, para evitar su situación de irregularidad y que puedan ser contratados inmediatamente. La exigencia de regularización para los trabajadores que llevan años de campaña en campaña sin que hayan legalizado su situación, el cese inmediato de la persecución policial y la detención de los trabajadores sin papeles durante la campaña de la aceituna, llamar a los vecinos a dar un trato digno y solidario a los trabajadores temporeros dándoles un trato de igual a igual y ofreciéndoles alquileres a precios asequibles, y por último, hace un llamamiento contra el racismo y la xenofobia hacia las personas inmigrantes y contra la exclusión que sufren las personas sin papeles. Prácticamente todos los inmigrantes luchan por su supervivencia y la de sus familias con el trabajo que desarrollan en Jaén y otras campañas.
También exigen la dimisión de la recién alcaldesa Carmen Peñalver, del delegado de gobierno andaluz en Jaén, Francisco Reyes, y del subdelegado de gobierno, Fernando Calahorro, por desempeñar un puesto de representación que no garantiza, al contrario, obstaculiza la seguridad, el bienestar y la promoción de la mayor parte de los obreros temporeros, sobre todo de las personas inmigrantes. Este manifiesto lo firman las organizaciones Plataforma Pro Derechos Humanos de Jaén, Sindicato Obrero del Campo, Sindicato Andaluz de los Trabajadores, Sindicato Obrero Inmigrante y Colectivo por la Justicia y los derechos de las personas. Queda la palabra.
ciudad, ruidoso cuadro violento y desolado, por la memoria de antiguos carnavales, voy a parir con tensión, festejando. A festejar y me haga feo el espejo, me gusta igual, aunque pierda las neuronas, a festejar, y aunque a veces me juegue la libertad, aunque me sienta culpable, a festejar, y cuatro días fisures, me gusta igual, aunque pierda el equilibrio, a festejar, y me asuste el delirio, me gusta igual.
Sí, ahora vamos a pasar a un tema que es muy, muy preocupante, que es muy actual también, por más que no lo hayamos metido en el bloque de actualidad, y es el tema de la carestía de la vida. Ya hemos hablado hace unos días con Jesús Gago del sindicato Cobas, y hoy lo vamos a hacer de otra manera. Vamos a recurrir a los viejos métodos y a los buenos hábitos, que es salir a la calle a hablar con la gente. Comentar que desde hace ya una buena cantidad de años, cuando uno habla con la gente en la calle, dice, me acuerdo cuando metieron el euro, cómo subieron las cosas. Y si antes nosotros nos manejábamos con 100 euros y ahora con 100 pesetas, y nos metieron el euro y bueno, ya no eran 100 pesetas. Ahora las cosas valían 166. Bueno, esto eran las buenas épocas, cuando todavía el Euribor era el 2 y pico%, que se pagaban hipotecas con mucho esfuerzo, pero se podían pagar. Y hoy, pues desde hace un año aproximadamente, la situación ha cambiado radicalmente. Ya las hipotecas no se pueden pagar. La situación económica ha cambiado, o el ciclo económico, no es lo mismo de hace 10 o 12 años atrás, y hoy tenemos que el tema de la destrucción del empleo en la construcción, en los servicios y en el sector de la industria, mientras los precios de la cesta de la compra se dispara y el índice de precios al consumo aumentó en el año 2007 el 4,3%. Muchos trabajadores, aquellos que en sus convenios colectivos no tienen la cláusula de revisión salarial, han perdido ya bastantes poder de compra en sus magros salarios. Ha aumentado el pollo, el pescado, carne, huevos, leche, pan, pastas, y además, a partir de enero de este año, ha subido la luz, el gas, el agua, teléfono, transportes públicos y demás servicios que hacen ya que todo lo que los aumentos salariales que están previstos para este año no vayan a cubrir todo esto. Mientras tanto, hace un mes aproximadamente, a bombo y platillo, Zapatero hablaba de que se aumentaba el salario mínimo interprofesional a 600 euros. Y en plena campaña, hoy estaban comentando que los jubilados con personas a cargo iban a se les iba a sumar, a subir la jubilación a 850 euros y para las que personas que no tuviesen personas a cargo, 700 euros. Eso sí, lo que no comentó era para qué legislatura lo iba a aprobar.
Estamos aquí en Puente Vallecas, en su mercado. Estamos preguntando sobre el precio de la comida.
Usted es de aquí de España, ¿verdad?
Sí.
¿En qué trabaja?
Yo soy bombero.
¿Qué te parece el tema de los precios de la comida?
Pues que han subido mucho últimamente.
Sí. ¿Con el sueldo llegáis a fin de mes bien?
Pues va a ser que no. El que paga hipoteca y tiene que estar con un sueldo solo, pues no llega a fin de mes.
¿Tú estás pagando hipoteca también?
Sí.
Y me imagino que te ha subido con el tema del MIBOR.
De todo. Sí. O sea, ahora mismo está la vida imposible.
¿Tú crees que como es, que hay que pedir más aumento de salario?
Más aumento, que bajen los precios.
Muchísimas gracias.
Nada.
¿Cómo están los precios?
Han subido de una manera desproporcionada en relación al sueldo. Este comienzo de año lo hemos notado de manera abrupta. Todos los años es normal que suban los precios, pero no es lógico la manera que ha subido.
Pero esto viene desde atrás, ¿verdad?
Lógicamente. Pero se ha notado en especial este último año.
Ya.
Sí.
¿De dónde eres?
De Ecuador.
¿Qué dice la gente?
La gente está asustada. La gente está asustada, no solamente con el precio de los productos de primera necesidad, sino también con las hipotecas. Los sueldos suben pues lo mínimo, lo que es el IPC, y sin embargo pues la inflación está pues mucho más arriba.
¿Y vosotros lo notáis?
Lógicamente, sí.
¿Bastante?
Bastante, notamos bastante. Con la hipoteca y con los productos de primera necesidad. No hablemos también de lo que es el adversario.
¿Y en tema de ventas?
Se ha notado mucho. La gente pues antes podía permitirse algún, no digo capricho, ¿no? Pero ahora pues lo compra lo justo y necesario.
De acuerdo, muchísimas gracias.
A ti, nadie.
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿De dónde es usted?
Dominicano.
Dominicano. ¿Viene a comprar a menudo por aquí?
Sí, siempre.
Siempre. ¿Cómo ve el tema de los precios de la comida?
Bueno, el precio de la comida está muy caro, porque encima lo que uno gana no le da ni para pagar la hipoteca, y para la comida le queda muy poco. Está muy caro la carne, el pescado y todo, los tomates, todo. Para fin de mes que no llegamos.
Decir que estuvimos, todas estas entrevistas son en el barrio aquí en Vallecas, y que hemos entrevistado a comerciantes, a clientes que eran españoles o también eran inmigrantes. La conclusión es que hay bastante o muchísima preocupación por la situación que hay. Entonces, bueno, nosotros volver a decir lo que dijimos la semana pasada. Nosotros no somos alarmistas, pero sí la gente está bastante alarmada. Bueno, vamos a pasar a hablar de Atraye. Vamos a comentar que ya os dijimos en otros programas que teníamos una página web, que en esa página web hay todo tipo de información. Tenemos consta de una parte que se dedica a, de alguna manera, a asesoramiento, y además pues tenemos contenidos del tipo de información de luchas obreras, información sobre economía, sobre la situación de la inmigración en el Estado español, en Europa y en el mundo. Y además, hablando del tema de toda aquella gente que quiera conocer cuáles son las cosas que tienen que hacer cuando van a sacar o renovar permisos, lo pueden ver en nuestra página entrando en la parte de legislación, guías y recursos. Ahí salen formularios oficiales para extranjeros, en parte de formularios oficiales para extranjeros. Van a tener todo tipo de formularios para los que tienen que solicitar permisos y también para los que lo tienen que renovar. Van a encontrar los formularios para autorización de residencia, de regreso, de ofertas de empleo de trabajo para extranjeros, autorización de residencia por reagrupamiento familiar, de residencia temporal y de trabajo, autorización para trabajar, también para pedir el número de identificación de identidad extranjera y también la identidad de extranjero y el título de viaje. En este mismos documentos van a encontrar la información como, por ejemplo, dónde tienen que entregar estas solicitudes y la documentación que se deberá presentar. También hay una parte de legislación laboral donde creemos que es un acierto porque es la parte más visitada de la página y son los convenios del metal, el calendario laboral de la construcción, el convenio de la construcción de Madrid del 2007 al 2011, el Real Decreto de Regulación del Servicio Doméstico, el convenio estatal de empresas de mensajería, el convenio colectivo estatal de ETTs, el acuerdo estatal de hostelería y además hay un artículo sobre contrato de trabajo. Ahí salen los requisitos, los derechos que se tienen, lo que es el contenido, la liquidación de los contratos, el salario, las nóminas, las jornadas, toda información que a cualquier trabajador, sea nativo o extranjero, le va a servir cuando vaya a firmar un contrato o cuando tenga que firmar un finiquito. Además, hay artículos que también son de interés, como por ejemplo el tema del arraigo en España, que dice una solución para los sin papeles. Lo aconsejamos porque la verdad que si bien se ha hecho bandera de este tipo de solución, nosotros pensamos que no por este medio no hay mucha gente que lo pueda conseguir. Es una manera, pero no es la por donde se va a entrar mucha gente. Y además tenemos lo que decíamos, temas sobre la actualidad en España y en internacional también.
Que queda son la clase media y por qué no, y por qué no también la alta sociedad. Ellos se creen afortunados porque tienen el dinero para gastar. Gastan sus sueldos en coches y en motos y en viajes que no saben si un día podrán pagar. Consumismo que va creciendo ya. Consumismo que va creciendo ya.
Bueno, y ahora vamos a pasaros a una entrevista con Mercader, el compañero de TMB de los autobuses de Barcelona, para que nos cuente brevemente la marcha del conflicto allí. Sabéis que han estado bastantes días en huelga, una huelga bastante dura, porque están exigiendo 2 días más de libranza, vamos, que se establezcan 2 días de libranza a la semana. Y a continuación de Mercader haremos una entrevista con otro compañero, también conductor de los autobuses de Barcelona. Os la pasamos.
Buenas tardes, estamos con Saturnino Mercader, presidente del Comité de Empresa de Transporte Metropolitano de Barcelona. Sí. están los compañeros de autobús en un proceso de movilización. Hola, Saturnino.
Hola.
¿Nos podrías contar qué están reivindicando los conductores?
Bueno, los conductores de aquí, los conductores y conductoras de Barcelona, estamos reivindicando dos cosas. Estamos reivindicando mejorar nuestras condiciones de descanso y lo estamos reivindicando de que sea de una manera tanto semanal como diario, concretando en lo semanal en que queremos conseguir los dos días de descanso cada semana.
Ahora tenéis uno.
Sí, ahora tenemos un sistema de descanso muy diferente al resto de operadoras de otras ciudades del estado, como en Madrid, que los conductores tienen en un sistema rotativo dos días de descanso cada semana. Aquí nosotros tenemos tres semanas con un solo día de descanso y la cuarta semana tenemos dos. Que quiere decir que cada cuatro semanas nos faltarían tres fiestas por hacer, que son las que estamos reivindicando.
Habéis hecho una huelga de siete días. ¿Cómo fue la experiencia esta?
Pues la experiencia fue buenísima. Yo creo que ha sido un éxito de participación, teniendo en cuenta lo acosados que hemos estado durante los siete días, que la huelga no era apoyada ni por UGT ni por Comisiones Obreras, y pese a eso, empezando a lo mejor el primer día con un paro un poco menor, pero llegando a los últimos días a un paro que hubo días que se acercó bastante al 100%.
¿Las negociaciones con la empresa cómo están?
Fatal. Las negociaciones con la empresa actualmente están fatal por un motivo, creo yo. Ahora no hay ninguna convocatoria de huelga encima de la mesa. Ahora hay un mandato por parte de la Asamblea de negociar y yo creo que equivocadamente la empresa tiene la estrategia de que dice, bueno, pues si no hay huelga convocada voy a marear la perdiz a ver si estos se cansan y se olvidan. Y encima lo hace para que se cansen, para que nos cansemos, pues metiendo miedo a la gente. Durante estos días están apareciendo expedientes, ya hay 24 compañeros con expedientes encima de la mesa, con expedientes, algunos de ellos con más de uno, dos o tres expedientes, y todo eso lo quiere utilizar la empresa para ver si se nos pasa de la cabeza la idea de ir a una nueva huelga y otra vez a la movilización.
¿Y cómo ves las perspectivas de ahora en más?
Yo todo lo contrario que la empresa. Yo veo que los conductores están muy animados porque la reivindicación es muy justa, muy cabreados por el comportamiento de la empresa durante los días de la movilización. La empresa no ha jugado limpio, ha intentado engañar, ha intentado mentir, ha acusado, ha abierto expedientes a gente por el mero hecho de estar en un piquete informativo. No, la gente está dura y la gente está esperando que la llamemos a esa asamblea y está esperando a la que se la llamen a la movilización otra vez si no se consigue nada.
Pues muchas gracias.
A vosotros.
Y ahora vamos a hacer la entrevista en directo con Román. Él es trabajador de la empresa municipal de transporte de Barcelona y es miembro de SGT. Hola, buenas noches, Román.
Hola, buenas noches, buena nit.
Buena nit. Nosotros no te vamos a preguntar lo mismo que se le ha preguntado a Mercader. Nosotros queremos hablar un poco de lo que ha significado la huelga, que para nosotros de alguna manera, con los tiempos que corren y con los años que se han hecho huelgas y hay ERES y todo ese tipo de cosas, donde siempre terminan de una misma manera. Queremos reivindicar de alguna manera el tema de cómo se ha hecho la huelga, cómo se ha llevado y cómo se está desarrollando. Entonces, bueno, la primera pregunta sería, ¿cómo se ha convocado la huelga? ¿Quiénes la convocaron?
Bueno, la huelga la convocó un comité de descansos. Un comité de descansos por mandato de una asamblea, digamos. Para que se sitúen un poquito la gente, que los compañeros que nos están escuchando, Dentro de la empresa hay cinco sindicatos, cinco representaciones sindicales. Comisiones, UGT, CGT y dos sindicatos que son propios de la empresa, uno que se llama ACTU y otro que se llama CIT. Entonces, el día 21 de noviembre hicimos un paro de 4 horas para hacer una asamblea, porque por el tipo de trabajo que nosotros tenemos no podemos hacer una asamblea general si no es parando, digamos, haciendo una huelga de 4 o 5 horas. Entonces, un comité de descanso que en principio lo formó CGT con el otro sindicato que se llama ACTUB, pero fue abierto, un comité de descanso unitario y abierto a la representación de quien de todos los sindicatos que quisieran entrar y conformarlo. Entonces, en esa asamblea del 21 de noviembre, que fue masiva, fue una asamblea de prácticamente fuimos todos los compañeros, este comité de descanso formado en principio por CGT y ACTUB, y luego una parte del sindicato este que se llama CIT, que digamos un delegado del comité de empresa que apoyó la convocatoria de huelga y lo expulsaron del sindicato y se sumó a este comité de descanso. Entonces, la huelga no la convocan sindicatos, sino un organismo unitario que se llama comité de descansos, donde comisiones UGT no han entrado.
Ya, pero en definitiva, es decir, no ha sido, como dicen algún medio mercader, que la convocaron los cuatro de siempre, sino que ha sido una convocatoria de huelga que ha sido votada.
Sí, ya te digo, la convocatoria de huelga se organizó en una asamblea masiva que le dio potestad, digamos, por decir así, los mandatos al comité de descanso para que convoque huelga para Navidades. Así fue, una asamblea le dio permiso, digamos, al comité de descanso.
¿Y los afiliados de los otros sindicatos qué actitud han tenido en la huelga?
Los afiliados, sobre todo los afiliados, los compañeros afiliados de comisiones UGT han secundado la huelga como todos los demás. Los únicos, digamos, que no han hecho prácticamente la huelga tuvo un porcentaje de seguimiento altísimo, prácticamente del 100%, la siguió todo el mundo, los afiliados de todos los sindicatos han seguido. En ese sentido hay mucha unidad entre los compañeros, por la base no hay ningún tipo de división hasta ahora. Todo el mundo ha secundado la huelga, a pesar de que la haya llamado, a pesar de que dos sindicatos como Comisiones y UGT no se hayan sumado al llamamiento, ¿no es cierto? Y luego también hay que destacar que la huelga, bueno, hicimos 7 días de huelga, 4 días en Navidades y 3 días para Reyes, y en los 7 días se hicieron 4 asambleas generales para ir evaluando cómo iba la huelga y para ir decidiendo los pasos a seguir.
Dinos, Román, el tema de nos interesa porque es un problema muy serio cuando hay una huelga en un servicio público. Normalmente los que llevan todos estos temas, normalmente las administraciones públicas, los gobiernos, se ponen en contra de los trabajadores en huelga a los usuarios. ¿Qué habéis hecho al respecto?
Bueno, nosotros sabíamos que ese podía ser, digamos, un arma, o quizá el arma más importante que el ayuntamiento podía tener contra nosotros. Lo intentaron de todas las maneras posibles, poner los usuarios en contra nuestra. Sobre todo hicieron una campaña de prensa muy, 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 muy violenta contra nosotros, muy mentirosa, donde nos acusaron de todo. Artículos pagados por la empresa, ¿no es cierto?, en los principales periódicos de Cataluña, en La Vanguardia, en El Periódico, en los periódicos estos gratuitos que se reparten en el metro y todos estos, donde nos acusaban de todo, de ser funcionario privilegiado, de tener muchos días de descanso al mes, mentira, digamos, una mentira tras otra. Nosotros lo contrarrestamos en la medida de nuestras posibilidades. Por ejemplo, hicimos miles de carteles explicativos para pegar en las marquesinas, 6.000 o 7.000 carteles que lo pegamos en las marquesinas explicándole a los usuarios que nosotros pedíamos solamente 2 días de descanso a la semana. Hicimos octavillas para el pasaje, entonces los compañeros en los autobuses las íbamos repartiendo al pasaje. Una cosa muy importante que tuvimos entrevista con las asociaciones de vecinos de Barcelona, donde les explicamos nuestra situación y ellos nos dieron su apoyo y con ellos pactamos los servicios mínimos, porque el ayuntamiento puso servicios mínimos prácticamente abusivos, de que de hecho se cargaban el derecho de huelga. Han puesto el 50% y el 60% en franjas horarias.
Sí, Román, soy Miguel. Te quería preguntar una cosita. Al igual que aquí en la huelga de Metro, una vez cerrado el conflicto, las empresas están desatando una campaña represiva contra los trabajadores, abriendo expedientes a diestro y siniestro, al igual que allí también, ¿no? Esta política que ya traiciona la empresa, ¿cómo estáis enfrentándola, cómo vais a enfrentarla vosotros?
Bueno, ahora mismo hay 24 expedientes abiertos, a cerca de 20 compañeros, porque hay 3 o 4 que están repetidos. Nosotros, por supuesto, no vamos a aceptar, en la medida de nuestras posibilidades, que ningún compañero sea represaliado, porque toda la tensión y todos los hechos de violencia que ha habido son responsabilidad de la empresa, porque ahí hubo piquetes armados y piquetes violentos, pero estaban uniformados, que eran los mozos de escuadra. Los mozos de escuadra lo que hicieron fue ponerse al servicio de la empresa. Nosotros, según, digamos, la ley nos da derecho a controlar los servicios mínimos. La empresa, en la cochera donde realmente hubo problemas, es porque la empresa se negó a darnos una lista de servicios mínimos los primeros días, y entonces de hecho no nos dejaba controlar. No sabíamos qué autobús era servicio mínimo y qué autobús no era, porque a muchos compañeros les decían que tenían servicios mínimos y no los tenían. Entonces los hacían salir a trabajar engañados, pensando que tenían servicios mínimos. Y cuando nosotros podíamos hablar con los compañeros y decirle que su servicio no era mínimo, los compañeros pegaban media vuelta y entraban de nuevo a la cochera. Entonces, al no tener estas listas, se produjeron varios días, un momento de tensión, donde los mozos siempre estuvieron, de parte de la empresa. Incluso nos llegaron a insultar, pero insultos realmente graves hacia los compañeros, hacia el presidente mismo del comité de empresa, siempre con prepotencia. Y el anteúltimo día, a un compañero le pegaron y lo detuvieron, porque se quiso defender de los empujones de los mozos, y entonces lo acusan de que con un paraguas, porque estaba lloviendo, con un paraguas abierto, agredió a dos mozos. Y el compañero ha mostrado a la prensa que tiene toda la espalda marcada de las porras que le han dado al detenerlo y dentro de la furgoneta. Y encima ahora lo acusan de agresiones a dos mozos.
La última pregunta, y breve, que ya tenemos poco tiempo. Estabas hablando de los piquetes de la patronal. En este caso estamos hablando de la patronal de izquierdas, donde el encargado del tema de seguridad, o como si fuese un ministerio de interior, es un miembro de Izquierda Unida de Cataluña. Es un gobierno que han votado muchos de los trabajadores que deben haber hecho la huelga. ¿Qué se comenta o qué opinión hay sobre el tema?
Pues la opinión que hay es que ya hemos dicho, y se lo hemos dicho a viva voz en la plaza del ayuntamiento, que como mínimo con los 3.000 votos de los trabajadores de TMB y de sus familias esta vez no va a contar. Porque es una vergüenza que un gobierno que se dice de izquierda pues actúe como actúa un gobierno de derecha con los trabajadores. Hay otro conflicto de una fábrica que iba a cerrar, que se llama Frape, que ahora mismo los trabajadores están dentro de la fábrica está ocupada. La patronal le daba 45 días por año para cerrar la fábrica. Los compañeros no aceptaron, y ahora la Generalitat ha decidido el cierre, y en vez de 45 le da 20, le ha bajado 25 días de lo que daba la empresa. Pues es una vergüenza. Y con nosotros ha actuado igual. El alcalde ha dicho que nuestra reivindicación es inasumible y que la huelga la hacemos porque somos impotentes, ha dicho.
Mientras no digan que sois agentes del PP o algo así.
Sí, bueno, eso ya
lo terminarían diciendo también, seguramente.
Sí, también puede ser que lo digan. Bueno, pero la impotencia es la de ellos, ¿no? Porque nosotros lo único que pedimos es descansar 2 días a la semana, y la opinión pública tenemos la simpatía de la opinión pública, porque no pedimos cosas que son y no estamos pidiendo que nos pongan jacuzzi en las cocheras, digamos, ¿no? Lo que estamos pidiendo es poder descansar un día, dos días a la semana, para poder conciliar la vida laboral y la vida familiar, ahora que está tan de moda esto de la conciliación laboral. Bueno, nosotros queremos que nos den dos días a la semana, y el ayuntamiento dice que es inasumible, así que seguiremos en la lucha.
Bueno, Román, esperamos que termine bien para los trabajadores este conflicto, y bueno, ponemos también los micrófonos de Radio Vallecas y de aquí de fuera para seguir el conflicto. Muchas gracias por habernos atendido.
Bueno, gracias a ustedes, y ahora en febrero o marzo seguirán asambleas y posiblemente convocaremos otra vez alguna medida de lucha, así que cuando queráis nos das un toque y ya vamos contando a la gente de Vallecas cómo va esto. Y,
de
y sobre todo si algún día pues nos quieren hacer llegar algún apoyo, algún comunicado, alguna cosa, pues bienvenido sea.
De acuerdo. Muchísimas gracias, Román. Buenas noches.
Venga, buenas noches.
Força que toma a terra inteira, as bandeiras de fogo do crepúsculo. Quando o grego cruzou Gibraltar, onde o negro também navegou, beduíno saiu de Dakar e o viquinho no mar se atirou. Uma ilha no meio do mar era a rota do navegador. Fortaleza tá aberto pro mar, num país do Aregnador. É o brilho dos trilhos que suportam o gemido de mil canaviais.
Entramos en el bloque internacional.
La ofensiva de cinco ministerios en África logra frenar los cayucos. A lo largo de 2007, el gobierno logró reducir a la mitad el número de inmigrantes irregulares que llegaron en 2006 a las costas españolas. La cifra de 2007, 18.000 inmigrantes interceptados, es inferior en un 53% a la de 2006, cuando fueron 39.000. Sin embargo, esta ha supuesto un aumento del 78% respecto a la de 2005. En 2006, los subsaharianos descubrieron las posibilidades de navegación a larga distancia que tenían sus cayucos de pesca. Las avalanchas de sin papeles batieron todos los récords. Nunca se sabrá cuántas personas perdieron la vida y siguen perdiéndola en una travesía de 2.000 kilómetros hacia Canarias. Precisamente para enfrentar aquella crisis, el gobierno ha aumentado de 4 a 10 el número de embajadas españolas en África Occidental. Además, ha incrementado la cooperación española al sur del Sahara desde los 100 millones en la época de Aznar hasta 700 millones. Al abrigo de esa infraestructura han desembarcado en África decenas de agentes del Ministerio del Interior y del Centro Nacional de Inteligencia que, en colaboración con las autoridades locales, acosan a las redes de traficantes de personas y patrullan las costas de Marruecos, Mauritania, Senegal y Cabo Verde. Su trabajo es complementario al de la Agencia Europea de Fronteras Frontex, que mantiene un dispositivo permanente de vigilancia en esa zona del Atlántico. Pero tal vez el elemento más importante de toda esta inversión política en África sea una idea bautizada por el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, como convenios de segunda generación. En esencia, lo que ha hecho Moratinos ha sido condicionar la ayuda al desarrollo a la disposición de los gobiernos africanos a admitir la repatriación de quienes logran llegar a Canarias. Solo en los 6 primeros meses del año pasado fueron repatriados 2 millares de subsaharianos. La cifra no iguala a la de los que arribaron, pero los expertos del Ministerio del Interior están convencidos de que su retorno es la mejor propaganda disuasoria para los que acarician la idea de embarcarse.
El sueño de los subsaharianos de emigrar a Canarias se desvanece en el Aaiún. Esta es una noticia de la agencia EFE y dice que cientos de subsaharianos que pretenden alcanzar Canarias y que fuerzas marroquíes detienen en el Sáhara Occidental ven desaparecer su sueño de emigrar mientras esperan su extradición en el centro del Aaiún. Personas que apenas dejan rastro, porque en poco más de un mes son devueltos a sus países de origen, después de ser llevados hasta el borde del desierto por mafias en manos de las cuales madres senegalesas o malienses ponen a sus hijos para alejarles de la miseria. Una antigua escuela hace las veces de centro de estancia temporal de los detenidos en la capital de este territorio con administración de Marruecos. Habitualmente, y después de un juicio rápido, las autoridades marroquíes suelen proceder a la extradición de los subsaharianos a sus países de origen. Entre 8.000 y casi 10.000, según diversas fuentes, fueron los inmigrantes a los que la gendarmería marroquí consiguió frustrar en 2007 los intentos de llegar a las cercanías de las Islas Canarias, pero puede que hayan sido solo una mínima parte de los que se lanzan al mar desde la larga costa atlántica sahariana. Las autoridades marroquíes en el Aaiún aseguran que no disponen de cifras globales para ese año y solo aportan la de los candidatos a la emigración clandestina, como se les denomina oficialmente, detenidos en la provincia. Un total de 2.400, entre los cuales había 200 marroquíes. Solo un tercio del total de los que lo intentan, asegura por su parte Talit Mohamed, profesor y miembro del Observatorio Civil de la Inmigración y el Desarrollo, hay una regresión. Las cifras han disminuido a causa de las patrullas conjuntas entre fuerzas de la Gendarmería marroquí y de la Guardia Civil Española, manifestó Mohamed.
Lo que ha cambiado es el tipo de persona que arriesga su vida y bienes por cruzar a las islas. Al principio eran jóvenes y niños, ahora son informáticos, ingenieros, matemáticos y profesionales. También hay familias, añadió Mohamed. Pero Abdelá El Raiz ve las cosas de otro modo. Como miembro de una asociación de ayuda humanitaria a los detenidos subsaharianos, opina que en los últimos meses a él y a sus compañeros les ha aumentado la tarea. En 2007 asistimos a 1.500 personas solo en el Aaiún y a unas 400 en Dakhla, sur del Sáhara Occidental, afirma, e insiste en que su trabajo es únicamente humanitario y que ahora viene más gente que antes a los dos centros de detención instalados de manera temporal en esas dos ciudades de este territorio. En algunas ocasiones, la ayuda a los detenidos ha tenido que ser introducida en el centro a través de las rejas que tapan las ventanas de la escuela. Su asociación Sur Migración y Desarrollo reconoce que hay casos en los que recibe noticias de naufragios y detenciones de inmigrantes casi únicamente a través de ONGs extranjeras que mantiene contacto o presencia en la zona. Lo que más me impresiona, cuenta El Raíz, es la experiencia en las regiones de origen de los inmigrantes. Es ver cómo las madres buscan dinero para que sus hijos se marchen y el problema es que cuando uno fija su objetivo en Europa o se consigue trabajo o se vuelve muerto.
As verdades são tuas. Enquanto te desejo, me vejo chorando no meio da rua. Vejo teu sorriso num dia de sol que entra pela porta e canta pela janela. As frases são minhas, as verdades são. sol que entra pela porta e canta pela janela. A noite, mãe do dia, molhava tua boca.
Bueno, ahora vamos a dar una información, Belvi.
Sí, solo recordaros que podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico atrayamadrid@gmail.com.
Bueno, sí, esa es la información. El que quiera mandarnos algún mensaje, si necesitan asesoramiento o ponerse en contacto por otros motivos, ahí nos pueden encontrar.
São minhas, as verdades são tuas. Enquanto te desejo, me vejo chorando no meio da rua. Vejo teu sorriso num dia de sol que entra pela porta e canta pela janela. As frases são minhas, as verdades são tuas. Enquanto te desejo, me vejo chorando.
Y ahora sí, llegamos al final del programa de hoy. Les agradecemos que nos hayan acompañado y los esperamos el próximo domingo para más de aquí o de fuera.
Desde aquí, lanzo, llamo a que sigan saltando el muro, a que sigan luchando por su vida.